La fábrica de sueños permanecerá cerrada hasta que sueñes lo que el sistema desea.
Nosotros aquí soñamos lo que queremos.
Desde una nave espacial, entramos en contacto.
Comunicación, podcast, radio.
Bienvenidos una vez más al espacio. Esto es... En caso de que el mundo se desintegre.
Ya tenemos todo listo para el funeral del Papa Francisco.
Tenemos la fecha, la hora, el lugar y al Papa Francisco.
Italia espera una gran afluencia de gente, 500,000 de personas.
Para el funeral multitudinario del próximo sábado 26 de abril en Plaza San Pedro.
Y a la pregunta, ¿cuándo habrá nuevo Papa? La respuesta es el cónclave.
Cosa que ocurrirá entrando el próximo mes, ya que debe celebrarse entre los 15 y 20 días posteriores al fallecimiento del sumo pontífice. A reemplazar.
Hay quienes dicen que el Papa Francisco llegó a las puertas del cielo un tanto enfadado.
El chiste que le hizo Dios de que su última audiencia fuera con el vice estadounidense Vance parece que fue una broma demasiado pesada.
Dios no juega a los dados, pero despedirlo con la imagen de un no católico de ultraderecha estuvo pasado de lanza.
En otras noticias...
Hoy sí podemos ir con otras noticias.
Sí, ya hoy sí, pero cada dos hay que meter un... Una del Papa.
Ok. Estados Unidos confirmó que migrante salvadoreño expulsado por error fue enviado a cárcel de menor seguridad. Eso sí es enmendar errores. El hombre enviado a la cárcel por error ahora al menos es un preso común y no un criminal de máxima peligrosidad.
Por su parte, el Fondo Monetario Internacional rebajó al 2,8% la previsión global de crecimiento.
Al preguntarles por qué, respondieron con dos palabras.
Donald Trump.
No, guerra arancelaria.
Donald Trump.
Ah, sí, es verdad. Y mientras Harvard y otras universidades demandan al gobierno de Trump por la congelación de fondos federales, en Moscú, Putin abre la puerta a retomar las conversaciones directas entre Rusia y Ucrania.
¿Y la tregua de Pascuas?
Ya terminaron las Pascuas.
Pero nunca hubo tregua.
Detalles. Regresando a las noticias religiosas, en México asistieron a apagar un incendio en Iztapalapa y encontraron el cadáver de un hombre.
Y no, no era Jesús.
Damas y caballeros, hoy es la 68ª emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Mi nombre es El Pirata y estoy junto a mi amigo, el señor Lagartija.
Muchas gracias. Hoy traemos información sensible.
¿Qué tan sensible?
Lloró viendo Titanic.
¡A la madre!
Un tema que los conspiranoicos aman y que se han escrito 1000 libros, se realizaron 1000 documentales y cientos de investigaciones.
Las Torres Gemelas. No, el asesinato de Kennedy.
No, nazis en Argentina. Puntualmente, Hitler en Argentina.
Bueno, sabido y corroborable es que hubo una gran cantidad de jerarcas nazis que encontraron cobijo en la Argentina. Hay un famoso búnker en la Patagonia que dicen era equivalente al de Alemania. Hay datos comprobados como la aparición de dirigentes del partido bajo otras identidades y hasta un mega encuentro nacional socialista con toda la simbología en ni más ni menos que el Luna Park de Buenos Aires.
Pero ahora tenemos a un ex agente de la CIA que asegura que hay pruebas de que Hitler fingió su muerte y escapó a la Argentina.
Es que el gobierno argentino dijo que iba a desclasificar documentos de la época y el ex agente, Bob Baer, declaró que espera que los archivos revelen los vínculos entre el Führer y el gobierno argentino. Este ex agente tiene hoy 72 años y dice que hubo un intento de construir un cuarto Reich desde Sudamérica.
Incluso vinculó a militares argentinos en el apoyo a los nazis y en un esquema de lavado de dinero para poder sacar el dinero nazi de Alemania.
Según el hombre, Adolf Hitler fingió su propia muerte en Alemania en 1945 y escapó a la Argentina.
Nosotros tuvimos acceso a esos documentos y les traemos en exclusiva las 10 nuevas teorías de lo que Hitler hizo en Argentina.
Puso un puesto de chucrut y pretzels sobre Avenida Corrientes llamado Hoy Chucrut. También vendía strudel.
Abrió una tienda de recuerdos en Villa General Belgrano, Córdoba, y tocaba el acordeón en cada Oktoberfest.
Vendía autos usados los domingos al costado de la Panamericana. Puro Mercedes, Opel, Volkswagen y algún que otro Porsche.
Iba a encuentros de los scouts y fundó una banda de skinheads llamada Los Hitlers.
Puso una pastelería llamada Eva Brown en Recorrientes. Recoleta y dicen que se fundió porque se negaba a venderle a gitanos, judíos, homosexuales, negros y sudacas.
Se convirtió en líder de la barra brava de un equipo de fútbol de primera división y lo apodaban Bigotito. Llegó a tener muchos contactos con la política y el poder judicial.
Se convirtió en un compulsivo donante de esperma y hoy esas criaturas fundaron el Partido Libertario.
Tenía una tienda en los pasillos del subte de la línea D donde realizaba revelados. Vendía cámaras de foto, cámaras de video y cámaras de gas.
Abrió un centro de esquí cerca de Bariloche llamado Main Camp, el cual cerró con la crisis del 2001.
Todas las posibilidades están abiertas. Hoy Adolf Hitler tendría más de 130 años, lo que presta a muchas más y mejores teorías conspirativas incomprobables.
Ahora sí, damas y caballeros, presentamos a toda la tripulación de la nave María Tijuana, quien nos lleva hacia los confines del espacio cósmico, el Capitán Roger Vinilo.
Sí, ¿qué hace, Capitán? ¿Cómo está, Capitán?
Oh, Capitán, Capitán. ¿Qué sabemos de la gira del Evaristo? No, estamos pendientes con la gira de Evaristo por México.
Claro, además, claro.
Porque Arthur Montes, de Guadalajara, Jalisco, México, dice, ya que se mencionó tanto esta gira de Evaristo, bueno, por nuestro continente, bueno, quiero contarles que yo compré 2 boletos para el concierto que dará en Jalisco, pero ocurren 2 cosas curiosas.
Dos curiosidades.
La primera, menos relevante, es que yo compré 2 boletos para ir con mi novia. El detalle es que terminamos con mi novia. Así que ahora me sobra un boleto. Así que me sobra un boleto y, bueno, algún amigo le tocará disfrutar el concierto gratis, pero pues al menos se tiene que invitar las chelas, el amigo en cuestión.
Sí,
la verdad que llegar un amigo que no le gusta, le interesa tres, estando el niño a la lagartija, que igual ya tiene, recordemos, vendió un riñón, y usted sale con esta jalada, el niño a la lagartija está llorando en la chamba en estos momentos. Está llorando por dentro y por fuera. O sea,
todo.
Sí, está a punto de sacar pasaje para ir, porque él va a ir a Ciudad de México a verlo.
Claro.
Y bueno, a lo mejor le sigue toda la gira y termina, no sé, en Cantabria.
Sí.
Bueno, segundo detalle, es curioso que es el lugar del evento, es la Arena Guadalajara. Que aún no está terminada. Y al paso que van, dudo mucho que la terminen. Causa curiosidad saber lo que ese día nos deparará a todos los asistentes de ese evento. Saludos a todos en la nave.
Qué emocionante.
Es muy emocionante su pensamiento que no se le puede cruzar a una persona que sigue el punk rock tan radicalizado como el de Evaristo.
Sí que sí.
Vaya, y que toda la vida es un riesgo, obvio, carnal. Y si no terminaron, le va a dar un ambiente mucho
también.
Más. ¿No? La inauguración fue con Evaristo. Evaristo va a decir, no, la inauguración, sepa con quién fue, esto todavía no está para inaugurar. Bueno, un abrazo para Arthur Montes. ¿Y la novia le interesaba? ¿O iba por novia nada
por
más?
Por eso se separó.
Porque si no, claro, porque sí, la verdad es que tengo otro evento en ese día.
Claro,
se sabe. Un abrazo para Arthur Montes de Guadalajara, Jalisco, México, y para el niño de la artija, está llorando en silencio. Damas y caballeros, momento de presentar a la productora estrella de este programa de radio, ella es La Muda.
Sí que sí, Muda.
Muda, tenemos confirmación.
Confirmación.
Este es un programa de confirmaciones.
Ah, qué interesante.
A ver,
¿qué
señores,
vamos a confirmar?
Bienvenidos a las confirmaciones. Bueno, la raza que estuvo en la fiesta de gala de Guadalajara, Jalisco, México, dice, pero claro que se bailó payaso de rodeo en la fiesta de gala de Guadalajara.
Claro que se bailó, sí.
Yo tenía como una nebulosa, no sé qué pasó. Póngale, peda ancestral.
Ah, se bailó tanto.
Se bailó payaso de rodeo en la fiesta de gala de Guadalajara. Terita de Pasto.
Terita.
También colecciona cajas.
Qué bien.
Y aclara que algún día serán un laberinto para el gato. Señoras y señores, hay algo que yo me estoy perdiendo. No sé, un TikToker, un Instagramer, un YouTuber
que hizo
un laberinto para el gato con cajas. Y ahora todos tenemos que hacer ese laberinto con cajas. Tenemos que tener espacio en la casa, en el departamento y demás, ¿no?
Sin
un pequeño laberinto.
Bueno, se arme, se desarma.
Me mama mucho llegar a lugares y encontrar que la casa es del gato, que hay un castillo, que hay esto. Lo único que falta es un laberinto de cajas.
Póngale.
Y uno diciendo, ¿dónde me acomodo? No, quédate en la puerta porque el gato está jugando.
Claro.
Qué bonito todo. Igual por ahora Terita no ha puesto manos a la obra.
No,
ingeniera,
solo está coleccionando.
Pero ingeniera.
Lo que va a hacer ese laberinto.
En casa herrero, cuchillo de palo, en casa de ingeniero puede estar años eso antes de configurarse como un laberinto. Un beso grande para Terita de Pasto. Encuentros en Monterrey, Saltillo y Hermosillo.
Sí,
¿van a radiar los audios hoy? No, hoy En algún momento, señores. Damas y caballeros, momento de presentar al técnico a cargo de este viaje con ustedes, Sol Mico.
Sí, es él.
Es él. El Mico es él. El Micolás, el Mico.
Sí, así es, Mico.
Usted tendría que tener un jingle de ingreso,
un
¿no?
Jingle,
así, claro.
Lo tuvo en algún momento. Recuerdo que era medio hip hop, ¿recuerda? Cada uno tenía una musiquita.
Ah, mire. Sí. No, pero este así como es vintage, pero.
Vintage, totalmente.
Sí. Me parece que sí. Hay que engrandecer su figura. Le debemos todo, querido Mico. Estrella Fugaz de Ciudad de México dice: la bebida que nombró Jícari, la polla. ¿Se acuerda
polla,
que llegó Jícari con la polla?
Sí.
Ante la sorpresa, primeramente, del chaqueta de Papantla y de toda la gente presente.
Dijo:
¿cómo
es
esto? ¿Qué trae? Bueno, es una bebida clásica.
Clásica.
De la ciudad.
Ah, miren.
La ciudad y el campo.
Ajá.
No sabemos de qué ciudad habla, porque Jícari chilanga no tiene una uña.
No.
Mientras usted es toda chilanga de cabo a rabo.
Y bueno, pero quizás estuvo en la ciudad.
Posiblemente. Jícari, usted se robó la polla de la ciudad y se la llevó a Jalapa. ¿Cómo es? Explique, Jícari. No, Jícari dice que era una bebida que se tomaba en el barrio popular.
Ajá.
Y como el barrio popular no tiene demarcaciones, puede tranquilamente llegar hasta Ciudad de México.
Claro,
donde, bueno, recuerdo que mi papá la pidió en un par de ocasiones.
Ajá.
Era jugo de naranja, jerez y un huevo crudo. Y eso dice que era para cruda. Y hacía chido, hacía bien, hacía no sé.
Bien.
Yo nunca la probé, dice.
No sé.
Damas y caballeros, tenemos aquí a Radio Frecuencia Perdida de Querétaro, México.
Buah.
Que es una chava, una morrita, toda preciosa, toda hermosa, que nos dice: ah, culeros, arriesgué mi libertad condicional para salir a pegar sticker y ni me nombran. Perdón, niña. Escúchame, muchas gracias. Lo hicimos por las vías de comunicación pertinentes.
Claro.
Muy agradecidos, pero no lo hicimos en el programa.
Sí,
así que Radio Frecuencia Perdida de Querétaro. Perdón, morra. No,
sí.
No, se nos va el pedo a veces.
Perdón,
así
perdón,
que
perdón.
Gracias, eres una belleza.
Sí que
besitos
sí.
En toda tu carita preciosa. Saludos a Zapito Caracol. También
sí.
Besitos en su carita preciosa. Uah. Porque está en Canadá y ya tiene chingos de calcas para el vandalizaje. Saludos también al Guachimontón.
Sí que
y
sí.
Saludos a todos. A Torre la Vega ahí en Cantabria.
Ajá.
Porque, bueno, realiza el requiem por el Papa Francesco
sí.
Y por el Loco Gatti, un legendario arquero argentino del Boca
sí,
Junior,
claro.
El Loco Gatti.
Ajá.
Hugo Orlando Gatti.
Sí, un aspecto
sí.
De rockero.
Totalmente,
de
¿no?
Época.
Como de decir,
sí, sí, sí,
como
sí.
Un
Iggy Pop.
Bon Jovi, una mezcla de Bon
sí.
Jovi con Iggy Pop
bajo
los tres palos. El Loco Gatti. Por otra parte, digo, con el que más se identifica es con el Boca Junior, pero
ajá.
Supo actuar en otros
claro,
equipos,
claro.
Pero está muy identificado con el Boca Junior.
Uh-huh.
Bueno, y la pirómana tras el telón.
Pirómana.
Dice Paté de Foie, el vals del circo y la canción del Lingera, dice Paté de Foie, que es una banda
sí que sí.
Y esas rolas.
Ajá.
En algún momento, hablando de rolas culeras, de bandas culeras, hay uno que cada dos días envía desde el anonimato.
Ajá.
¿Cómo no nombraron a el circo la chingada? Como para provocar,
claro,
hay gente que le gusta provocar, entra internet
sí,
a provocar, vaya se viene a la verga.
Estamos hablando de música de rock.
Sí, bueno, dice Caroline.
Ajá.
Que en ningún momento aclaramos música de rock.
Bueno,
y
Caroline.
Viene con documentación y avienta
no?
La documentación.
No,
pero
perdón,
con
perdón,
documentación
perdón.
Sobre la
está
mesa
bien,
que
está
dice,
bien, está bien, está
hubieran
bien.
Dicho rock,
nunca,
yo
nunca
los apoyo.
De otra cosa.
Los quiero un chingo, pero ustedes no dijeron rock. Entonces,
sí.
ese
lo
fallo.
Otro, cuando se aclara, aquí en el caso, cuando se aclara otro
sí.
Género,
claro.
Es específicamente. Cuando decimos música es rock.
Es rock. Si no decimos de todos los géneros.
Póngale, o hablamos de jazz, o hablamos de.
Sí,
pero,
sí,
si no,
sí,
cuando
sí.
Decimos música,
sí,
es de rock.
Por default,
sí, sí, sí.
Aquí es rock.
Sí, bueno.
Aquí es rock.
Sí.
Y bueno,
lamentamos
así,
confundirlos, pero
sí,
bueno.
Sí, sí, pero
así.
Qué bonito todo, sí. Paté de Foie y las cosas. Un beso para la pirómana tras el telón.
Besos.
En el programa de hoy, Echu se pone bravo, los barrios se pelean, buscamos el ticket todo el día, despertamos la pasión por las cajas y nadamos en el estanque. Miércoles, en la vorágine de la existencia regulada y medida en urgencias completamente postergables, camino hacia ningún lugar.
Allá vamos. Aviso a la audiencia. El siguiente programa posee los atributos básicos anunciados en el envase, sumados a una presentación práctica, accesible y fácil de transportar. Su aspecto áspero, metálico, pesado e intimidante es un desafío cotidiano a los patrones de conciencia con aditivos conservadores de entendimiento. Cubre el rango de amplitud que va desde basura aberrante producto de la modernidad hasta obra de arte clásica contemporánea. Y es un enorme placer comunicarle que si no le parece bien, a nosotros no nos parece bien usted.
En caso de que el mundo se desintegre, un error en la factoría.
Muy bienvenidos todos a Jesús contra los Cholos del Otro Barrio. Llega bailando como Ian Curtis de Celaya, Guanajuato.
¿Cómo está bailando como Ian Curtis?
Bien,
¿qué dice?
Muy bien.
Qué interesante.
Mire,
qué interesante.
Sí, sí, sí. Ya lo habíamos medio presentado el día de ayer. Igualmente, sí. Igualmente convengamos, ajá, que esto, porque todos estarán diciendo, y claro, Celaya. Pero esto no ocurrió en Celaya.
Ah, no, mire.
No, no. Celaya no es lo que se dice hoy, no tenga las características de un lugar muy tranquilón que digamos, pero esto no ocurrió en Celaya. El Jesús empistolado, como también se subtitula esto, mire. Ocurrió en los 90.
En los 90, es verdad, amigos. Es verdad, estábamos en los 90. No, estábamos
verdadero
sumergidos
de
en los 90.
Es que no, nos subimos a la máquina del tiempo.
Claro, claro.
Y era todo 90, todo 90. Sí. En la colonia Barrio Bajo Popular Morelia, sí, capital del estado de Michoacán,
sí.
Pasión y muerte de Jesús.
Uah.
Ya lo sabemos, sí. Entonces se selecciona a los jóvenes ahí que, ajá, están en una edad jesuítica, podríamos,
póngale,
decir.
Claro, claro.
Porque tampoco.
Physic to roll,
es el physique du roll.
Sí, sí, sí,
totalmente.
Sí,
porque no. Hay mucho católico sesentón,
póngale,
que a lo mejor dice, yo le quiero hacer de Jesús. Toda una vida dedicada al catolicismo,
claro,
le quiero,
claro,
hacer,
claro,
de Jesús.
Claro, claro.
Y dice, no, señor.
Ya pasó su physic to roll.
Sí, sí. Máximo Poncio Pilato.
Claro,
lo que le podemos ofrecer, sí, sí, desde aquí.
Ajá.
Y no, no, que yo quiero Jesús, Jesús, Jesús. No, Jesús va de 25, digo,
póngale,
porque
sí,
murió,
sí,
a los 33 años, todos,
sí,
lo sabemos,
sí,
pero
sí, sí,
de los,
bueno,
25,
pero
a los 35, póngale,
claro,
que
claro,
hay
claro,
como un margen ahí, hombre de barba,
ajá,
tupida,
sí,
cabello semilargo por,
ajá,
los hombros y
sí, sí, sí,
más o menos, ajá, fitness o delgado, flacuchento, digamos.
Póngale, depende el Cristo que quiera, pero
sí,
tiene que,
sí,
ser por ese lado.
Y
¿no?
Pero el Cristo,
sí,
rubicundo,
sí, sí, sí,
que se pasa de sanidad,
póngale,
que está medio casi mamadillo, no sé. Pero bueno, la cuestión es que ahí estaba seleccionado. El californiano está medio mamado, pero bueno, pero está surfer, ¿no? Está,
claro,
fibroso.
Claro, por eso.
Bueno,
sí,
la cuestión es que se hace la elección, no sé quién se hace cargo, supongo,
ajá,
que el alcalde,
el
la alcaldesa,
papa.
El Papa.
Sí.
El Papa,
bueno,
en persona.
Papa en este momento no.
Papa en este momento está ocupado,
sí,
tramitando su,
pero,
ingreso,
claro, claro,
celestial. Pero más allá de todo eso, nada, se justamente alguien elige a quién va a ser de Jesús, quién,
ajá,
de María, quién de Verónica. Porque imagino que si no sería todo un caos, ¿no?
Sí, sí, sí,
a los,
sí,
putazos,
sí,
a ver,
claro,
el que,
claro,
gana hace Jesús.
No.
Y luego nos queda un Jesús,
bueno,
medio moretoneado.
Dicen que hay lugares que son así, pero
sí,
bueno,
sí, sí.
Ajá.
Y no me extrañaría.
No, eso se hace, póngale, 6 meses antes. Entonces,
6 meses.
Luego se curan de esos.
Claro, claro.
Las heridas.
Claro,
de
los,
la,
putazos,
lucha,
que se,
claro,
dieron.
Claro,
sí,
claro,
sí, sí. Sí, los trancazos y luego se,
exacto,
calma todo el
pelo. Exacto,
sí, pero bueno, la cuestión es que los jóvenes residentes del barrio,
era
todo un honor y un orgullo formar parte de ser el Chus, ¿no?
Claro,
entonces,
más,
de manera que la mayoría conoce a quienes representaron los papeles principales, son gente influyente dentro de la comunidad. En una ocasión, en esta ocasión, que relato, dice Bailando como Ian Curtis, el papel de Jesús recaía como desde hacía 2 o 3 ocasiones consecutivas,
sí, es verdad,
en
claro,
el mismo chico.
Sí, 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 sí.
¿Qué tendría
cuando
ese chico?
Cuando vende taquilla, avión. Sí,
obviamente,
sí, 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 sí,
cortaba ticket,
claro,
no, pero
claro,
¿qué tendría,
claro,
ese chico de influyente?
Ajá.
Como para decir, no busquemos más Jesús, es,
póngale,
el Jesús.
Lo hace
ese,
perfecto, ya lo sabe, tiene el papel.
Vio que hay épocas de Hollywood que trabajan siempre,
sí,
los mismos actores.
Sí, sí,
entonces,
sí,
oh,
siempre.
Había una época que todo lo hacía Tom Hanks.
Sí.
Entonces, basta, Tom Hanks, sí, hace de malo, hace de bueno, hace de Tom Hanks. Sí, ¿por qué?
Sí.
Si lo único que hace Tom,
claro,
Hanks es hacer de Tom Hanks.
Que alguien lo haga mejor que yo.
Sí, bueno, luego pasan.
Nadie puede hacer mejor que yo que Tom Hanks.
Es un tiempo.
O sea, haciendo de Tom Hanks.
Sí, 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 sí. Hay un tiempo que pasa luego y se,
claro,
cambia. Y todas las hace,
claro,
no sé,
póngale,
Tom Cruise. Siempre es Tom.
Claro.
Siempre,
sí,
debe ser.
Ah, mire,
en Hollywood siempre tiene
Tom,
que haber un Tom que haga,
claro,
todo.
Ajá.
Y entonces Tom Cruise, que le hago Misión Imposible, que basta,
sí,
dice uno de Tom Cruise. Y Tom Cruise dice, ¿por qué,
¿por qué?
Basta? Vete a la ver. Claro, y bueno, sí. Pero van 50 años que todas las hacen Tom Cruise. Bueno, en este caso, todas las hace este chavo. Sí. Mientras esté en edad de Jesús, se encargaba de hacer de Jesús.
Claro, claro, luego le pasa la edad y ya.
No,
que,
bueno.
Claro. Tiene que cambiar. Sí,
es
sí.
Lo que ocurre. Claro, claro. Es lo que le pasó a Tom Hanks. Ajá. Bueno, la cuestión es que el actor en cuestión, meses antes de la Semana Santa, se metía mucho en su papel. Uno lo veía, iba a comprar tortillas ya vestido de Jesús.
Sí,
ya estaba chus.
Sí, sí, sí.
Iba a comprar tortillas vestido de chus. Claro, claro. Se paseaba por todo Morelia vestido de chus.
La sabía hacer.
Sí, obviamente, porque era una forma de hacer política actoral.
Total.
Y a la gente decía, ¿y cómo va a ser otro de Jesús? Si yo lo vengo viendo, me lo topé en el transporte público. Obvio. Estaba en el parque el otro día fumando marihuana.
Claro,
Jesús.
Claro.
Obviamente. Y entonces, bueno, se dejaba crecer la barba, se empezaba a cicalar el cabello, iba al estilista, le decía, ¿qué recomiendas? Algas. Le decía, bueno, y así. Y se ejercitaba, y todo el pedo. No para muscular mucho, ni proteinar, no, sino para cortar músculo y que se note. Hay una fibra, una.
Que
así,
levante
¿no?
pasión.
Sí, que levante pasión, todo
pasión
el pedo.
De Cristo, ¿no?
Que sea obvio y que se le marque un poco los abdominales y un poco tríceps, bíceps y esas cosas. De hecho, hasta él mismo se había mandado a hacer la cruz.
A ver,
porque
era
nomás una cruz toda pedorra, incómoda como su madre.
Medida, para que se vea bien a escala.
Efectivamente, efectivamente. Y la iba y la probaba y decía, a ver, clávame aquí. No, todavía medio me molesta. Hay una astilla ahí. Sí, y dice, Jesús, te acabamos de traspasar con un clavo de 20 pulgadas y te molesta la astilla.
Bueno,
pero voy a estar un rato largo aquí.
Claro.
O sea, no mames.
Sí, sí.
Bueno, y entonces ahí se había hecho su propia cruz y bueno, de acuerdo, ¿cuántos nos hacemos nuestras propias cruces,
sí,
no?
Realmente
es
así.
Verdad. Ajá. Bueno, de acuerdo a su estatura y a su peso.
¿Ve?
Entonces, ahí estaba toda la cosa. Y llegó la Semana Santa al barrio, al pueblo, al mundo. Y pinta tu aldea y pintarás el mundo. Y bueno, y hubo mucha participación de todo el barrio. Jesús, y le regalaba, bueno, el famoso, ¿no?
Sí.
El Instagramer,
ajá.
El referente,
sí.
el todo el pedo, ¿no? Porque le regalaban cosas.
Claro.
¿Por
qué
quiere uno ser famoso?
Y para que le regalen cosas.
Obviamente, para que lo dejen pasar en la fila primero.
Claro.
Para que le digan, no, por favor, usted no. Para que le digan, o sea, para todos los sacrificios que debe hacer el humano normal, ahí no lo hace por la fama, por la cuestión. Entonces, no, Jesús, ¿cómo va a pagar los bolillos?
Sí.
Y entonces le regalaba. No, Jesús, usted no espera. Y lo hacían pasar en la fila rápidamente. Y entonces, por eso, siempre quería ser Jesús, ¿no?
Sí, sí.
Entonces, Jesús fue aprendido, juzgado, sentenciado y muerto en la cruz, como marca la tradición,
claro,
en Semana Santa.
Tiene que ser así, no puede cambiarlo.
Porque alguna vieja dijo, no, ¿cómo a Jesús le van a hacer eso? Y le decían, señora, el papel lo requiere.
Claro,
no, pero si ahí estaba fumando marihuana en el parque, todo chido. Y bueno, señora, hoy tiene que hacer esto, es lo que toca. Bueno. El hecho sobresaliente sucedió el domingo de Resurrección. Resurrection.
Sí.
Sunday.
Sí, que sí.
Bueno, dato adicional, la parroquia del barrio donde se relata el suceso está dedicada al Señor de la Resurrección. O sea, cierra por todos lados la historia.
Sí, sí.
Bueno, de manera que ese día había fiesta, holgorio, kermés, pirotecnia, todo al pedo, porque ya saben, así somos en México, nos mama el exceso y celebramos a todos con pirotecnia.
Sí.
Que la Virgen, que Jesús, que resucitó, hasta todo. Entonces resulta que el domingo por la tarde se armó la fiesta parroquial.
Y
entonces ahí estaban las doñas colaborando con sus alimentos, se habían hecho elote en vaso, había de
todo. Todo.
Había de todo. Y todo se realizaba en el atrio de la parroquia. Esto es importante,
claro,
¿no?
Claro.
Bueno, y llegaba gente de colonias aledañas, sin ser revisados, de manera que entraban alcohol, entraban drogas, entraban armas, entraban todo tipo de cosas, desmadrito, in nomine Patri, Filii, Spiritus Sancti, amén. Bueno, cuando la fiesta estaba con todo, en medio del atrio se empezaron a armar los trancazos.
No,
que esto, que el otro, que el barrio, que de dónde eres, que no, que haces aquí, que tú tienes una iglesia en tu barrio, vete a ella, a la verga. Provocado por unos cholos de otra colonia.
Ah, chale.
Los cholos de otra colonia que llegaron con atuendos distintivos de otra colonia, con tatuajes distintivos de otra colonia, con paliacates distintivos de otra colonia. ¿Cómo puede ser esto? Y con pantalones color caqui que le llegaban a la altura a las pantorrillas.
Porque su colonia no se ponía tan chida en la fiesta, ¿vio?
Al chile.
Entonces,
no.
Dijeron, bueno, hay que ir a arruinar eso.
Sí, sí, porque hay que ver. No, le iba a decir, hay que ver si había iglesia, pero iglesia en todas las colonias.
Sí.
Porque los cholos se creen la verga, pero mucho más verga la iglesia.
Obvio.
Dijo un cura que estaba ahí, vestido de cholo. Y entonces, bueno, ya empezaron los trancazos. Y qué va. Entonces, en medio de todo el tumulto, ¿quién surge?
¿Quién?
¡Jesús resucitado!
¡Oh, Jesús!
¡A huevo! Por eso es el chavo
a huevo.
Y el chavo influyente de la colonia. Y había musculado. Y se había preparado para el papel. Y recordaba la imagen. Porque esto es un match bíblico alucinante. Que no tiene nada que ver con la época, pero no importa.
Sí.
Cuando Jesús saca a los mercaderes de la iglesia.
Claro.
Dice: no, se me van a la verga. ¿Cómo van a comercializar con mi imagen? Esto tiene dueño. Esto está patentado. Y lo saca a latigazos.
Claro.
Bueno, se le vino eso a la mente.
Ajá, sí.
Sí, una vieja que estaba al lado le dijo, pero no tiene nada que ver eso. Estás resucitando. Señora, ¿prefiere eso o que estos cholos del otro barrio tomen nuestro barrio?
Ajá.
Y la vieja le palmeó las pompas y le dijo, ahí va Michus a defender el barrio. Y ahí está. Y entonces, con pistola en mano, que no sabíamos entre los ropajes que traía.
Tiene que estar protegido.
No, es que él sabía que ese día el barrio estaba vulnerable porque se abría a toda la Grey católica.
Claro.
Y bueno, pistola en mano, trataba de aplacar la situación. Se pasan de verga que estamos en plena resurrección, decía. Y los cholos que no entendían razones, medio pedos, medio drogo, medio sepa la madre.
No mames.
Entonces, bueno, hubo necesidad de hacer algún disparo al aire y todo para controlar a los pendencieros. Un par de tiros. Hasta que los cholos se dieron cuenta que unos eran tiros, los otros eran fuegos artificiales. Otro pasaba con un torito, el otro decía, qué pedo, se puso áspera la fiesta. Y no mames. Y bueno, y todo se calmó. Entonces, con una destreza sorprendente, pescó a uno de los cholos del cuello. Sí, y abriéndose paso entre la multitud, lo sacó del atrio. Le dijo, aquí no me vas a venir a aguar la fiesta, güey. Soy Jesús una vez al año y me la vas a cagar.
A huevo.
Cagar el palo de esta manera.
¡Viva Jesús!
¡Viva Jesús! Decían los del barrio.
Claro.
¡Sáquelos a la verga! Dice, sed de venganza, gritaba el pueblo. Decía, por favor, estamos aquí tranquilones. Y la multitud terminó haciéndose cargo de la situación. Sacaron a los cholos esos que eran de otro barrio. Y dije, va a su parroquia, cabrón, a celebrar su iglesia. Bueno, y lo retuvo hasta que, llegó la patrulla y lo entregó a las autoridades. Dice, usted cholo la vino a hacer de pedo el día de la resurrección. ¿Cómo lo veo, oficial? Sí, está mal,
perdone,
Jesús.
Perdone, Chus.
Trataremos de que no se nos desmadre nuevamente y así el pedo. Vaya suceso. Todavía se habla de eso. En aquel barrio de
Celaya. Imagino la fotografía de Jesús luego de sobre el atrio, levantando los brazos, ¿no? Alzando los brazos.
Luego a huevo.
De toda esta situación.
Sí.
Qué emocionante.
Es muy emocionante, eso refuerza la fe católica.
Obvio.
En ese barrio que, perdón, dije de Celaya, pero porque nuestro relator es de Celaya, está en Celaya, pero en realidad estamos hablando de Morelia, ¿no? Bueno, la cuestión es que Jesús.
¿No quedó la fotografía ahí?
No,
la
porque no hubo chance. Además, los cholos se robaron las cámaras. Pero Jesús resucitó no solamente para beneplácito de los fervientes seguidores, sino para poner orden en su pachanga.
Qué bien.
Eso fue, memorable. Qué difícil ser el Jesús que va a tener que hacer el papel luego de este chavo.
Claro, ¿cómo supera eso?
No, es insuperable.
No, está chingado.
Sí, luego otro.
Eso.
Trataron, pero.
Tiene que pasar unos años.
Es como varios. Nadie llega a ser Tom Hanks, ¿no?
Exacto.
O sea, hubo intentos de reemplazarlo,
pero
Hollywood no es lo mismo desde que Tom Hanks no trabaja tanto, ¿no? No, sí, todo chido. Tom Hanks, un abrazo le mandamos. Y Jesús empistolado también. En ti creemos.
Creías que podías elegir tu destino. Creías que podías elegir lo que consumías. Creías que podías elegir tu forma de gobierno. Creías que podías elegir cómo pagar tus errores. Ahora también podés elegir cómo comunicarte en caso@canaltrans.com o si esa no te gusta, en caso@canaltrans.com. La decisión sigue estando en ti.
Estamos camino hacia ningún lugar.
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 Y lo bueno de eso es que podemos terminar en cualquier parte.
En caso de que el mundo se desintegre, integrados entre tanta desintegración.
Damas, caballeros, nos vamos a Chihuahua, un baile con Lora Israel de Chihuahua, México.
¿Qué dice Lora Israel?
Muy bien, hola amigos de En Caso, les escribo desde la oficina.
¿Desde la oficina?
Sí, para contarles algo frustrante que me pasó el otro día. No, sí, es una frustración. La oficina es una frustración. O sea, oficina de frustración. Así como está la oficina de no sé qué, está la oficina de humanos, sí, la oficina de contable, la oficina de frustración. Siéntese, por favor, y cuéntenos. Verán, el otro día teníamos que comprar material para una de las obras, por lo que fui junto con el contratista para pagar y recoger el material en una reconocida ferretería cuyo logo hace referencia al hogar y es de color naranja.
Ajá.
Espero que todos sepan que es Home Depot. Bueno, y entonces el caso es que todo iba muy normal, muy relajado, muy tranquis. Y llegué al área de ventas pro, me atendió el vendedor y platicamos un rato. ¿Esto es una falta de la escritura o hay un lugar área de ventas pro? Es como ventas profesionales.
Y hay una parte de
material. Está chido.
Sí, claro.
Es como
claro,
el que compra mamadas. Ajá. Dice, yo vengo aquí porque quiero cambiar un foco y quiero, dice, vaya ahí con los... Y luego venta pro, que van los contratistas. Y van,
claro.
Quiero 200.000 bolsas de cemento.
Póngale.
Ah, bueno, vaya a las ventas pro. Entonces estaba yo en ventas pro.
O algo más.
Mamando.
No sé, una mezcladora eléctrica.
Quiero una mezcladora eléctrica.
Una topadora.
Sí, una ninja.
Sí, claro.
Para hacer tragos coquetos de cemento.
Sí.
Bueno, y me atendió el vendedor y platicamos un rato. ¿Cómo va la cosa, güey? Bien, bien. Y ahí se está moviendo. Y ya sabes, esas conversaciones tenemos con la raza. Y bueno, y pagué. Después nos fuimos al área de entrega para cargar la troca con todas las cosas. Al chavo de entrega le dimos el ticket y esperamos. Los chavos de las entregas estaban muy ocupados y tardaron en el despacho del material. Ya que nos la entregaron, le digo al encargado que me devuelva el ticket. Él se pone a buscarlo y pues no lo encuentra. Al final tuvimos que regresar a la tienda para poder pedir una reimpresión del ticket. Fue todo un show. Le tuvieron que hablar a los encargados del área para que me dieran la autorización para poder pedir. Al final perdí casi 2 horas. Y pero por pendejo. O por reunirse con pendejos, que es la mejor forma de perder tiempo. Alguien perdió el ticket. Lo único que debía hacer es llevarlo aferrado entre el pulgar y el índice a que le hagan entrega del material.
Sí, pero quizás nadie lo pide.
Y bueno. Bueno, pero ¿cómo
sí,
no? Si sí, ¿cómo no
llevar?
Se lo van a pedir?
Si
tiene que cargar.
Es pro.
Esto es pro.
No es
que...
el área pro.
Esto no es el área pro. ¿Y qué pro son? Tendrían que tener rápidamente una copia todos.
Totalmente.
Y saber que mi troca es la que tienen que cargar con estos materiales. Bueno, la cuestión es que 2 horas hasta que logré que me lo reimprimieran. Porque si no, perdía todo el dinero. Bueno, más tarde, cuando quise sacar la factura con más calma de mi oficina, me doy con la sorpresa de que ya habían facturado la compra. Yo medio que estoy leyendo esto, no estoy entendiendo ni mergas, pero sé que hay cosas...
Esperemos que se ponga interesante.
Son cosas de oficina.
Sí.
Le voy anunciando, esto no se va a poner en ningún momento interesante, porque venimos de un Jesús armado que sacó a los tiros a un grupo de cholos en la iglesia.
Sí,
¿cómo quieres que compita
no hay forma,
eso?
No hay forma.
Yo acá humildemente me están cargando la troca y perdí el ticket.
Obvio,
o sea, es lo que hay.
Bien,
la vida es así.
Sí,
hoy estamos en Hollywood, somos Tom Hanks, y mañana estamos en Chihuahua, en Home Depot. Bueno, por lo que me tuve que regresar a la tienda y volver a comenzar con todo el pedo nuevamente de la facturación del ticket de la chingada de la verga.
Esto es interminable.
Esto es interminable.
Sí.
Resulta que el vato de entregas le dio el ticket a otro cliente y este facturó mi ticket.
No mames.
Y entonces yo dije, ¿pero dónde es el cliente? De Coahuila. ¿Y para qué viene al Home Depot a Chihuahua a comprar? Y bueno, porque estaba de paso.
Sí.
Bueno, cuando quise facturar y ya no me dejaba el sistema.
Claro.
Sistema me dijo, no, esas cosas acá no.
Ah, por favor.
Acá no, ¿qué se cree que es esto? El atrio de la iglesia de Morelia. No, güey, no, doble facturación. A huevo.
Claro.
A huevo, me apareció
un
vato.
Esto?
Claro. Dice, el rostro de Claudia Sheinbaum.
No,
eso aquí no. ¿Cómo ¿Qué está blanqueando? ¿Qué pedo con usted? Bueno, llegué directamente con mi vendedor y le platiqué cómo estaba el Joe. Y le digo, ¿qué hubo les? Bueno, y básicamente tuvimos que pasar por
por todo el proceso nuevamente. Al final me cancelaron la compra. Yo haría lo mismo.
Ya,
haría lo mismo.
Sí, y es devuelva más, las cosas.
Yo pondría una foto de usted en la entrada. Y decía, a este güey no la directamente no lo atiendan. Porque es papedo, güey. Es papedo. O sea, usted perdió 2 horas, dice. Pero, ¿y nosotros?
Pero nosotros, claro.
¿Nosotros qué? Y los chavos que le cargaron la camioneta, le descargaron la camioneta, no sabían si cargarse, estaban con una bolsa de cemento en el hombro. 50 kilos, cabrones, eso pesa cada una. Bueno, la cuestión es que me cancelaron la compra y me hicieron una reposición.
Reposición.
Sí, y con esa se hizo una nueva compra para que me dieran un ticket nuevo.
Sí.
Sí, y bueno, y en pocas palabras, se me fue casi toda la tarde arreglando todo el pedo.
Y bueno.
Entonces yo digo que se les vaya todo el programa también a ustedes. Esto para todos los cabrones que dicen, es que no tengo nada que escribir en caso de que el mundo se desintegre. Ven que es falta de voluntad de ustedes.
Póngale onda.
A huevo. Al final de cuentas, es un error que le puede pasar a cualquiera. Ah, pero le pasó a usted, señor. Esa es una justificación que usamos. ¿No? Puede pasar a cualquiera. Dice, ay, no sé.
Le pasó a usted.
Le pasó a usted. ¿Qué? Sí. Le puede pasar a cualquiera. No. Bueno, pero nos hizo perder tiempo a todos los involucrados. Acá parece que la responsabilidad no es de Lora Israel o él no se quiere hacer responsable.
No, el empleado que perdió el ticket.
¿Pero qué ahí empleado? Si sí, el empleado todo. Era el contratista. El contratista es el de Lora Israel. No sé quién perdió. Alguien perdió el ticket.
Ah, yo pensé que era uno de ahí.
Esto es una denuncia contra Home Depot Chihuahua. O sea, hagamos las cosas como son. Eso hay que titularlo así.
Claro.
Y ya cambia toda la lectura de todo el pedo.
Sí.
Ya ponemos un rostro más revolucionario y un tono más como diciendo, estas mega empresas de la verga, ¿por qué no se regresan a sus países de origen? Y todo el pedo, ¿no? Bueno, me llevo muy bien con todos los vendedores y de hecho hablo más con ellos que con mi familia. Y tal vez por eso empatizo más con su situación. Si fuera otro el caso, les estaría mentando la madre si fue el vendedor.
Fue el vendedor,
mamó un chingo.
Sí que sí.
A ver, vendedor de Home Depot Chihuahua.
¡Chinga a tu madre!
No en nombre de Lora Israel, que se lleva muy bien con todos.
Claro.
Pero para nosotros se mamó. ¿Cómo va a perder el ticket, güey? O sea, de última, cárgueme la troca.
Sí.
Y nada. Bueno, al final del día todo se solucionó. Ah, pero llegó un día.
¿Y
quién me lo regresa eso? Y me quedó la anécdota para la nave. Bueno, nave, me despido. Les recuerdo que si vienen a Chihuahua, agáchense y cúbranse. Gracias a Dios. Yo agregaría ahora y no pierdan el ticket, ¿no?
Sí, no.
Un abrazo grande para Lora Israel.
Abrazo, güey.
Damas y caballeros, y ya con ustedes el vampiro teatrero de Tecama, que en México, lindo y querido.
¿Qué dice, vampiro?
Bien, muy
¿Cómo
bien.
¿Cómo está, güey?
Hola, nave, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien y cómodos.
Bien.
Cómodos.
Sí, cómodos.
La comodidad es importante.
Claro,
lo hemos aprendido hoy de Jesús, el de Morelia, que se fue a hacer su propia cruz.
Claro,
La comodidad es importante. Gracias por desearnosla, querido vampiro teatrero. Llevo ya un rato sin comunicarme, pero aquí he estado escuchando y al día con el programa desde la aplicación Nave Llamando a Tierra. Bueno, quizás sonará raro, pero me quedé con ganas de platicar con el alumno coleccionista de caja de Chalía. Pero puta madre.
¿Vio? ¿Usted también?
Pero, ¿sí?
Sí.
Pero chavos,
¿Por qué?
Porque el coleccionista de cajas, el alumno de Chalía. Bueno, lo que pasa es que mi madre trabaja en una empresa que vende cajas de cartón.
Ah, le quiere vender usted. Usted quiere hacer negocio.
Sí, business. El teatro no da para todo, ¿no?
Hay
épocas de sequía donde,
y
a eso nos dedicamos. Entonces mi madre trabaja en la empresa que vende cajas de cartón para embalaje, exhibición y empaquetado para empresas de todo tipo.
Todo.
Yo la otra vez pensaba,
sí.
Tiene que haber empresas, o sea, sí, de hecho las hay, inclusive cuando el costo es muy amplio, esas empresas terminan siendo absorbidas, ¿no?
Por la misma empresa.
Pero me imagino que hacía caja de cartón, por ejemplo, aparece Amazon.
A huevo. Hasta que Amazon
familia,
hizo su caja.
Claro, a huevo. Sí. Pero hasta ese momento, me imagino la empresa familiar que dijo, prima, tienes que venir, tenemos chamba para todos, ya lo hicimos. El primer mes, hasta que Amazon dijo, no, a la verga, $1,000,000, vete a tu casa y compramos la empresa, ¿no?
Sí.
¿Qué pedo, no? Porque yo creo que nunca se usaron tantos cajas de cartón en la vida como a partir del e-commerce.
Sí.
Bueno, la cuestión es que ahí estamos, haciendo cajas de todo tipo y a la chingada. Ella es administradora, pero recientemente empezó a trabajar en ventas y se encontró con una curiosa pasión por las formas de ensamblar el cartón, sus cortes, los tipos de densidad o corrugado. ¡Qué fantástica! Esta mujer que le pone pasión a la chamba, porque menos se involucra.
Totalmente.
En el para proceso. Mejor. Claro, sí. Igualmente, como está en ventas, tiene que saberlo todo.
Claro, claro.
Entonces, cuando va algún cliente, ajá, dice: no, fíjese que esto es de densidad mayor y el corrugado es más pegable. Y uno la mira y dice: señora, ¿pero por qué sabe esas cosas? Debo saberlas.
Porque me apasiona.
Sí, debo saberlas. Y además, me apasiona. Sí, la verdad que estoy contenta y así. Muchas veces, platicando con ella, me platicaba de detalles de una caja que está tratando de vender o de cómo funcionan los cortes en los que, ya mandó a producción. Incluso, si, señora, es una temática, yo entiendo que usted como que le mama, pero el pobre hijo me lo imagino ahí diciendo, sí. Ah, sí, mamá, y cuéntame más. No, fíjate, hijo, que si son de 5 centímetros las colocamos en...
Claro, claro, claro.
No, está interesante.
Usted lo que dice es que este chavo vaya para su casa para platicar con su madre.
Básicamente, claro, porque me platica a mí y yo como que mucho el pedo se me va.
Claro.
De pronto disocio, ajá, y mi mamá habla, sí, y yo estoy pensando, en el método estalinista. Nasky o alguna otra.
Sí.
Incluso si voy con ella al súper y reconoce alguna de las eso es lo que llamamos deformación profesional. Es insoportable. Es insoportable cuando uno la hace pública y la comunica. Pero es verdad, yo trabajo en cajas. Y lo que veo son cajas.
Sí.
Y veo el mundo cajas.
Sí.
Y digo, esto está bien embalado, esto no.
Sí,
esta
pero
caja
ella
está chafa.
Lo que está diciendo es que está reconociendo las cajas que salieron de su empresa.
Ah, sí, las abraza como
claro,
a un hijo.
Claro.
Y yo le digo, mamá, tu hijo soy yo, quítate. O sea, y dice, esta la hicimos en el mes de julio del año pasado. Recuerdo la producción.
Sí.
Una gran producción. Ya no hacen de este cartón. Bueno, incluso si voy con ella al súper, reconoce alguna de las empresas a las que les vende. Y me muestra los exhibidores. Y me cuenta más cosas y curiosidades de la producción del cartón.
Claro.
Y bueno, y quizás es porque me recordó esa pasión que tiene mi madre por su trabajo, o quizás porque, bueno, ya es algo cotidiano en mi vida hablar de cajas de cartón.
Sí que sí.
Entonces yo no me sonaría para nada raro que ese chavo venga y me diga, colecciono cajas de cartón. Ay, disculpa, te presento a mi madre.
Sí,
así, chavo, ¿y de cuáles coleccionas? Y ahí se haría como una cofradía.
¿Quién es la que es así?
De todo en esta humanidad.
Sí.
Hay un variopinto abanico,
ajá,
de cuestiones donde uno va a encontrar su lugar con alguien tan enfermo como uno, ¿no? Me dice, a mí me maman las cajas de cartón, no puedo creerlo, güey.
Sí, a mí también.
Sí, a mí también. Y ahí platicamos y platicamos. Quizás es porque me recordó esa pasión justamente y todo este pedo, pero ahora quiero conocer al alumno de Chalía.
Ajá.
Bueno, y que me platique
aparte,
sobre su colección.
Hasta le podemos ofrecer trabajo, porque seguramente.
Sí, eso, claro.
Sí, aunque se robaría las cajas, ¿no?
Sí, sí, claro. Sí. Sí, bueno, hay que tenerlo en cuenta. A lo mejor se le puede pagar con
la
cajas.
La pasión es mucha, claro.
La quincena, sí. No con,
ajá,
cajas.
Sí,
sí, no solo de cajas vive el hombre,
claro,
diría
claro,
el chavo. Bueno, yo sé, tampoco estoy muy bien de la cabeza. Bueno, al fin alguien reconoce. No, ya tampoco estoy muy bien de la cabeza. Me despido, Nave, mandándoles un gran abrazo a toda la tripulación y esperando empezar a comunicarme más regularmente, aunque no prometo nada.
No se preocupe.
Porque de pronto disocio y me quedo mirando
sabemos
una caja. Sí, totalmente. Un abrazo grande para el vampiro teatrero
abrazo
de Tecamac en México, lindo y querido. Llega, señoras y señores, el Chef Mau de Culichi.
¿Cómo está, Chef Mau?
Desde Culiacán, Sinaloa, México, el Chef Mau dice, Nave, de nuevo, deseando que el niño elefante los colme de buenas vibras. Les escribo esperando que las focas no se traguen mi mensaje y ahora con el tren del mame que, bueno, de tocar animales, yo no solo toqué una ballena,
ajá,
yo nadé con ella.
Oh.
Sí, y conviví 15 años. Bueno, no, les cuento que en Ciudad de México, algo así.
No,
les cuento que en Ciudad
sencillo
de México, ahí es más sencillo.
Claro.
O sea, las ballenas se tocan entre sí.
Obvio.
De hecho, el comentario en estos momentos hay un podcast, en una realidad paralela, un podcast de ballenas,
claro,
donde una ballena le dice a la otra,
yo y toqué un humano.
A mí me tocó un humano, güey. Y la
claro
otra ballena le dice, ay, no mames,
sí,
y qué puto asco, con esas manitos todas pequeñas y que tienen como deditos, y te tocó en serio, güey.
Claro,
y yo dice, sí, pero no me afectó tanto tampoco. No, güey, yo antes que me toque un humano me dejo de respirar y me hundo. Y dice, no, pero es una sensación, porque a veces, no sé, yo, por ejemplo, estuve mucho tiempo en un parque acuático. Y dice, ay, cuéntame esa historia.
Qué triste.
si es como estar con Bukele en El Salvador. Y sí, me tocaban, pero me daban peces cada vez que me tocaban. Entonces yo asociaba que el toqueteo y decía, ay no, amiga, yo me muero, dice la otra ballena, antes que me toquen.
Ah, no les
me subo
la
al metro de DF.
Que tengo para contarle.
Sí, usted o la ballena.
La historia terrorífica que tengo para contarle.
Sí. Mire, una caja. Bueno, la cuestión es que. La cuestión es que les escribo esperando que las focas no se traguen mi mensaje y va camino a que se lo van a tragar si seguimos así, chef. Dice, les cuento que en Ciudad de México había el parque de diversiones Reino Aventura. Ahora Six Flags, uno de mis mejores amigos, fue el primer entrenador de Keiko la ballena. No mames, Este podcast es un estuche de chucherías. No sabemos quién va a aparecer. Tenemos a un amigo...
Sí.
Del primer entrenador de Keiko la ballena.
Ajá.
Güeyes, o sea, no mamen. Y como yo y
una
muchos
orca.
Amigos. Una orca, sí. Bueno, pero sí, una orca.
No,
pues bueno,
muy distinta a la ballena.
Sí, la ballena.
La pielcita. La ballena.
Y la orca vacía a veces, claro, depende del momento. Bueno, en otras, ¿cómo que es diferente la pielcita? No mames.
Piel, sí.
No, tiene que ser igual. Tiene
no,
que ser así.
El de la orca tiene que ser más parecido a un delfín.
Sí, a huevo, un delfín.
¿Y la ballena?
Sí, la ballena.
No, es no, otro pedo. No,
esperamos la próxima parada.
Es muy distinto.
Sí, bueno, la cuestión es que... Keiko la ballena, la orca.
Sí.
Bueno, y en otras áreas era muy común ir a visitar a mi amigo al acuario y se volvió muy común darle de comer pescado a mi amigo.
Claro.
Porque le decíamos, hueles a pescado, güey, estás todo el tiempo con pescado, come pescado.
Sí.
Bueno, inclusive un día le dimos como... 1 kilo de aspirinas porque le dolía la cabeza.
¿A su amigo?
Parece que a Keiko la ballena.
¿Y cómo sabía?
Güey, y claro, ¿cómo se...? Como, yo entiendo que tiene una comunicación...
Póngale.
Inclusive algunos dicen superior a la humana.
Sí.
Pero ¿cómo Keiko dijo, ay, güey, tengo jaqueca, hoy no quiero actuar, dame una aspirina o algo,
claro,
cabrón? Bueno, no sé, le dolía la cabeza. Imagínense que en esos volúmenes, con una aspirina sola, no hacemos nada.
Sí.
Bueno, por lo menos eso fue lo que me dijo el veterinario. Y con el paso del tiempo, un día mi amigo nos dijo, tráiganse mañana traje de baño, los voy a meter a nadar con Keiko, cabrones.
Ay, no mames.
Para que vean y aprendan. Yo le dije, no sé nadar, vas a ser el primero en entrar al estanque, puto. Bueno, el otro día fuimos solamente dos, los que nos atrevimos, y me agarré de una aleta.
Wow.
Y me dio toda la vuelta al estanque.
No manches.
Y yo dije, no puedo creer esto. No sé cuándo tendré oportunidad de contar esta anécdota.
No,
y ahí aparecieron ustedes. Y dije, se justificó todo este pedo. Y bueno, fue una sensación muy chida. Algo que me marcó de por vida, podría decir.
De por vida.
Y estoy pensando en tatuarme una aleta de esta Keiko. Y nadé con Keiko, güey.
Wow.
O sea, qué pedo. El otro día fuimos solamente dos, digo, ya les conté esa parte. Y con el tren del mame de animales. Tremendamente peligrosos, la verga.
Mi
amigo al tiempo se retiró de entrenar a la ballena, aunque había otro güey que se hizo entrenador y llegó una entrenadora luego. Y un día, fue un rumor en todo el parque. La entrenadora le pegó en la nariz a Keiko y lo regañó, y por algo que no hizo. Y al entrar al estanque, la entrenadora, Keiko, se puso arriba de ella sin tocarla, solo que no la dejaba salir a respirar, y entonces como que le complicó. Al darse cuenta, el entrenador llamó a la ballena y pudo salir la entrenadora de ahí debajo, por lo que el entrenador le dijo, en tu puta vida te vuelves a meter al estanque, esta ballena te quiere chingar.
God.
Y Keiko sonrió de costado y dijo, al chile sí, pero por culera, porque me pegó en la nariz la cabrona, o sea, se merece eso y muchas cosas peores. Y la entrenadora nunca más volvió al estanque. Esto se dice.
Se dice nada más.
No se sabe.
Póngale.
Pero la cuestión es que fue un momento momento importante dentro del estanque y así.
Y no se la comió porque después iba a quedar todo el agua sucia y dijo, no, es mi agua, después me va...
Sí, a huevo.
Claro.
Estos humanos son bien cochinos, se me caga en el estanque y yo tengo que... No, a huevo sí, pero he escuchado algunas narraciones de gente relacionada con animales silvestres, entre comillas, digo, salvajes.
Ah, sí, obvio.
Dice
una
que,
vez que
hay un momento donde si el león te miró mal...
Ya, valió.
donde si el tigre hizo un fuera de lugar de lo que viene a ser
dicen
el espectáculo.
Dicen que es mucho más peligroso el tigre.
Dicen que es mucho más peligroso.
Que cuando pierde la confianza ya.
Que el león bien comido es como que de hueva.
Póngale.
Pero el tigre es medio como un gato. De pronto te empieza a correr salvajemente a las 3 de la mañana en la casa y no entiendes por qué. Pero bueno, en este caso también, un elefante que un día dijo, este culero, recordemos la memoria del elefante, ¿no? Dice, este culero me lo chingo. Bueno, en este caso también, algo que no hizo Keiko, le pegaron en la nariz. Yo no sé dónde empieza y dónde termina la nariz de una orca. A lo mejor es toda nariz y un pequeño culito que es la aleta, la aleta así. Y entonces como que se ofendió un chingo.
Obvio.
Dijo,
yo también.
Bueno, entra a mi territorio, que es el estanque.
¿Y sabes qué?
Y vamos a ver si sales.
Sí.
Pero bueno, nadie salió herido en este video. Ajá. Nada más la chava un poco ofuscada porque estaba tratando de respirar debajo de Keiko. Y toda alegría y felicidad. Buena anécdota. Le mandamos un saludo grande a Chef Mau de Culiacán, Sinaloa, México, que no solo tocó una orca en este caso, sino que nadó con ella. Wow. Bueno, lo cierto es que esa entrenadora duró pocos días ahí, la trasladaron a otro lugar. Y a la chingada. Por último, a mí no me cambió la vida un disco, una película, el soundtrack de Calles de Fuego de los 80. Me hizo ver la vida de otro modo. Esa película en los 80, Calles de Fuego, fue otro pedo y vi todo de otro modo. Y nadar con Keiko y vivir en Culiacán ahora en los 2025 es otro pedo. Bueno, Nave, me despido deseando lo mejor y bendiciones para todos, dice el Chef Mau desde Culiacán, Sinaloa, México. Señoras y señores, llega el amigo Fran de Aguascalientes.
¿Cómo está, amigo Fran?
Bueno, nuestro amigo Hidrocálido dice, hola amigos, ¿cómo están? ¿Cómo están?
Con campanita.
Bueno, usted está con campanita, totalmente hidrocálidos ambos. Ahí están en Aguascalientes, pásenla chido, chido. No es un lugar que frecuente mucho campanita. Aguascalientes, ahí te quedas con el amigo Fran, campanita, nosotros, y ya estamos listos para brindar.
Pues sí, güey, está toda la banda.
Y brindamos. Brindamos con toda la felicidad, con a toda madre naturaleza en el día de su cumpleaños. Queremos pastel, un beso grande, viaja hacia Veracruz. Brindamos por el cumpleaños del Dagre, carnalito, abrazo grande para el Dagre. Brindamos por la amiga Veneno, por el Raspic, por el Fronterizo, por el Chamán Tapatío, por el Cerebro de San Antonio, Texas, por Gabriel de Houston, por Michelle, por John de Monterrey. Y así nos despedimos porque hemos hecho por donde sus monitores por la iPhone, pero nos escucha a través de la red de retransmisoras terrestres. Nos estaremos reencontrando el día de mañana.
Sí que sí, güey.
Pero antes, señor Lagartija, dígame cómo ve la Tierra.
La veo comportada, sí, con muchas hojas, capítulos y referencias. Como un libro, güey.
¡Wow! Es que hoy es el Día Internacional del Libro. Es una conmemoración celebrada cada 23 de abril desde el año 1988. Celebración internacional, por supuesto, promovida por la UNESCO. Y se trata de un día simbólico para la literatura mundial, ya que este día, en 1616, murieron Cervantes, el Inca Garcilaso de la Vega y Shakespeare. Bueno, Cervantes en realidad murió el 22, pero fue enterrado el 23. Y en cuanto a Shakespeare, ese 23 de abril corresponde al calendario juliano, por lo tanto tampoco es ese día.
Está bien.
Tomamos lo que era el calendario de la Inglaterra isabelina, el entierro de Shakespeare. No sé, por mis huevos, si hoy es el día del libro, dijo.
A leer.
A leer. Y en Alemania es el día de la cerveza. Es un día importantísimo en Alemania. Escúcheme. El día de la cerveza, que debería ser todos los días. Vio como cuando dicen, no, el día de la madre debería ser todos los días. Bueno, en Alemania el día de la cerveza es todos los días, pero hoy es un día especial.
Oktoberfest.
No tiene nada que ver con el Oktoberfest. Es el Oktoberfest y el día de la cerveza es el día de la cerveza. Es una justificación porque los alemanes dijeron, este día no es nada.
Bueno, entonces cerveza.
Vamos a chupárnosla, compadre. Así que un abrazo para el Diablo Panzón, para el Megatron, para el Fretes, Colibrí, para toda la banda desintegrada que está en la Alemania y que seguramente hoy se va a mojar los labios con un poco de cerveza. Y también es San Jorge, San Jordi en Barcelona, el santo más belicoso que existe, el más espada en mano, sí. El más San Jorge. Así que bueno, a todos los lugares donde es santo patrono San Jorge, un saludo para todos. Damas y caballeros, nos encontraremos el día de mañana.
Sí, güey.
Eso sí, si alguien más poderoso que nosotros así lo desea, póngale por caso el Jumanji de Metepec. Un abrazo y feliz cumpleaños para el Jumanji. Damas y caballeros, no más que agregar, esto ha sido como siempre
un verdadero placer.
Esto fue En caso de que el mundo se desintegre.